Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La Policía Nacional baraja como principal hipótesis que el incendio de una vivienda situada en la calle Cullera de Madrid haya sido provocado por un fallo eléctrico. El fuego se declaró de madrugada, sorprendiendo a las 6 personas que residían en ese piso. 2 de ellas han fallecido, las otras 4, entre ellas 2 menores de 3 y 5 años, han sufrido heridas leves.
Madres con niños en brazos saliendo por ahí por la esquina corriendo y la gente gritando espantada ya. Salimos a mirar por la cocina y el baño y estaba esto en llamas. Toda la gente es aquí fuera, la mar de familias, todo familias con niños, horrible.
Nos ocuparemos de la última hora sobre este incendio y también de la reunión que esta mañana han celebrado la delegación del Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de la capital y de Getafe para hablar sobre el futuro del Festival Mad Cool, que se celebra esta semana. Las 3 administraciones han acordado reunirse en septiembre para evaluar el impacto del certamen, sobre el que todavía mantienen algunas discrepancias. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente de la capital. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Hemos llegado al acuerdo de reevaluar cuáles son las condiciones y si es necesario introducir mejoras para las próximas ediciones.
Y en cada una de estas jornadas, el dispositivo de las fuerzas y cuerpos policiales será el doble del que se organiza para cualquier evento en el Estadio Metropolitano. Creo que es un despliegue absolutamente desproporcionado.
Por cierto, que al delegado y a la alcaldesa de Getafe no les ha gustado enterarse en esa reunión de que se ha presentado una solicitud para celebrar otro festival también en el mes de julio, el Barcelona Beach. Por lo demás, el Ministerio de Trabajo ha presentado hoy a los agentes sociales una nueva propuesta para intentar ganarse el respaldo de la patronal a la reducción de la jornada laboral en España. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, les ha propuesto que se pueda permitir a las empresas repartir la jornada de forma irregular durante el año.
Y en cada una de estas jornadas, el dispositivo de las fuerzas y cuerpos policiales será el doble del que se organiza para cualquier evento en el Estadio Metropolitano. Creo que es un despliegue absolutamente desproporcionado.
Patronal ha dicho claramente que quieren medidas de flexibilidad que no sean puramente episódicas, que no sean temporales, medidas de flexibilidad que permitan una mayor distribución y una mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo por parte de las empresas una vez reducida la jornada a 37 horas y media.
Y este lunes la resaca de las elecciones legislativas en Francia también ha llegado a España. El gobierno de Pedro Sánchez y los partidos de la izquierda celebran que el cordón sanitario en torno a la ultraderecha de Marine Le Pen haya impedido su victoria en las urnas y emplazan al Partido Popular a que rompa sus pactos con Vox aquí en nuestro país. Todo esto hasta las 3 menos 20 de la tarde aproximadamente. Las noticias de las 2 inauguran la edición de verano, pero hay más noticias que les adelantamos ahora en titulares con Carmen Pizarroso. Plan de ayudas para el pequeño comercio.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anuncia un plan de revitalización dotado con 20 millones de euros para los próximos 3 años, con especial atención a las localidades con menos habitantes y ayudas para los establecimientos centenarios.
Le vamos a destinar 20 millones de euros en los próximos 3 años, pero poniendo el acento también en los municipios más pequeños. Por eso nuestros comercios con solera tendrán un tratamiento diferenciado en nuestros programas de apoyo a autónomos y pymes.
Más servicios en la tarjeta sanitaria virtual.
Desde este mes de julio incorpora la actualización del calendario vacunal o el seguimiento del embarazo. Más de 3 millones de personas de la región la utilizan. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Actualmente lo que empezamos con el SERMAS, que es lo que nos demandó, eran todos los servicios de atención primaria, que es lo que se implantó ya hace algún tiempo. Hemos puesto servicios de información, hemos puesto servicios también de prevención y ahora estamos ya yendo a modelos de servicios más amplios donde ya entran tanto lo que es los centros de salud o primaria como con hospitales, seguimiento de crónicos y una serie de proyectos más ambiciosos.
Sentencia para el violador de Igualada.
La Audiencia de Barcelona condena a 35 años de cárcel al acusado de violar y golpear brutalmente a un adolescente de 16 años en un polígono industrial donde la dejó semi-inconsciente. La Fiscalía pedía 45 años de prisión. Deberá además pagar más de 300.000 euros a la víctima.
Y Gobierno y comunidades autónomas se van a reunir el próximo miércoles para estudiar el reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados.
El Ejecutivo pide al Partido Popular responsabilidad y el Partido Popular garantías para las regiones que reciban a estos menores. Vox mantiene su amenaza sobre los pactos que tienen con los populares si aceptan acogerlos. Santiago Abascal.
No vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
A eso de las 10:30 ha entrenado la selección española de fútbol de cara al choque de mañana ante Francia. Luis de la Fuente tiene 3 bajas para el partido, los sancionados Lenormand y Carvajal y el lesionado Pedri. La selección viajará esta tarde a Múnich a las 8:45. Hablarán en rueda de prensa Luis de la Fuente y el madrileño Rodrigo Hernández. Y otra selección, la de baloncesto, se clasificó para la disputa de los Juegos Olímpicos de París al derrotar a Bahamas 86-78. Gran partido de Lorenzo Brown y de Billy Hernán Gómez con 18 y 15 puntos respectivamente. Rudy Fernández va a disputar sus 6th Juegos Olímpicos.
Increíble, increíble la sensación de poder vivir otras Olimpiadas. El trabajo tiene su recompensa, ¿no? Yo creo que hemos creído, hemos sabido competirles, hemos sido muy agresivos. Agradecer a la gente de Valencia que hoy nos ha apoyado, nos ha empujado a poder clasificarnos para otra Olimpiada más.
Por cierto, que mañana habrá pantalla gigante para poder seguir el encuentro entre España y Francia. Enseguida les vamos a decir dónde se va a instalar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la A1, su paso por Somosierra y en la A2 en Torrejón de Ardoz. También van a encontrar tráfico lento en la A1 a la altura de Buitrago de Lozoya en dirección salida hacia Burgos. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero aún así les pedimos mucha atención al volante.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Ya la tiene por aquí lista al punto recientita Antonio López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes.
¿Cómo se nos presenta la tarde?
Bueno, pues moderada de calor, ¿eh? Esto es una buena noticia después de cómo acabamos la semana pasada con ese calorazo tremendo. Vino el fin de semana, se atemperaron las temperaturas y de momento nos mantenemos en esos registros, en estos momentos 29-30 grados, a lo sumo llegaremos a los 32-33 en zonas del centro-oeste y sur de la comunidad.
¿Y para el martes qué adelantamos, Antonio?
Para el martes podría bajar un poquito más, pero muy poquito, esa temperatura máxima, fruto de las nubes de tipo alto que irán llegando y filtrarán algo el sol y el viento de suroeste que ganará intensidad. Todo lo que sea remover el aire y no dejarlo estancado provoca esa sensación térmica menos calurosa. Eso mañana martes, ya a partir del miércoles empieza una remontada de temperaturas importante, pero lo curioso en este mes de julio es que esa subida, esa escala de temperaturas máximas dura 48 horas, así que confío. Bueno. Esperemos confirmar que esa subida sea de corta duración también.
Bueno, a ver si se mantiene esa dinámica, que no está mal, esas 48 horas. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Nacho Cerezo al frente de la técnica.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este martes nos volvemos a poner la roja en el partido de la Onda.
Desde las 8:30 de la tarde, la semifinal de la Eurocopa España-Francia, un clásico de selecciones del fútbol europeo. El último paso antes de la final. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Son los momentos de angustia que se han vivido en un edificio de la calle Cullera de Madrid, en el distrito de Latina, tras declararse un incendio en una vivienda que se ha cobrado la vida de dos personas. Otras 9 han resultado heridas, Gabriel Aldea.
Eran las 2 de la madrugada cuando los vecinos se despertaban con los gritos de auxilio de las personas que estaban en el interior de la vivienda en llamas.
Yo estaba durmiendo y me despertaron por los gritos. Y escuché la broma y los gritos y me dije, mami, ¿qué? Se está quemando un piso. Y me asomo y guau, qué impresionante. Muy fuerte, muy fuerte. Yo pensé que iban a haber más muertos por lo como se veía la gravedad, el humo, ¿lo viste?
Empezó a gritar el hombre del 12 que veíamos en los bomberos en nuestro caso estábamos en el séptimo y hemos bajado corriendo, o sea, hemos avisado a todos como hemos podido, hemos bajado corriendo y en 10-11 minutos han llegado los bomberos y han hecho lo que han podido.
El rescate para las 14 dotaciones de bomberos que han acudido ha sido complicado porque la vivienda tenía rejas, lo cuenta una vecina.
Intentaron cortar las radiales, las señales de tráfico para poder entrar con el camión, nada. La única manera era subir por las escaleras. Es el único edificio, es decir, todos tienen rejas, pero ese tiene rejas en terraza y en todas las ventanas, es decir, que no había escapatoria.
6 personas han sido trasladadas al hospital, 2 de ellas son menores. Ramón de Elías, jefe de guardia del SAMUR.
2 niños, uno de 5 y otro de 3 años, al hospital 12 de octubre, por inhalación, en principio leve, y otros 2 adultos, también por inhalación leve, también al 12 de octubre. Asimismo, hemos llevado una señora, una chica de unos 25-30 años, con quemaduras aproximadamente en un 20%, de carácter moderado.
La Policía Nacional sigue investigando la causa del incendio, aunque por el momento todo apunta a un fallo eléctrico.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que tenía una orden de ingreso en prisión por numerosos delitos contra la seguridad vial tras embestir a una patrulla del Instituto Armado en la localidad de Arroyomolinos. Los hechos se produjeron ayer por la tarde a la altura de la salida de la Radial 5 hacia la carretera M413. El hombre, que estaba siendo perseguido por varias patrullas del puesto de la localidad toledana de Valmojado, circuló durante varios kilómetros en dirección contraria hasta que fue interceptado. Dio positivo en consumo de alcohol y drogas. Más cosas. La Comunidad de Madrid ha rendido hoy un homenaje a los comercios centenarios de la región. Lo ha encabezado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que además ha avanzado un paquete de medidas para impulsar este sector en la región, del que ha destacado la importante aportación que realizan a la vida económica y también turística madrileña. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, porque hablamos de comercios que son historia viva de Madrid. ¿Quién no conoce, por ejemplo, Casa Labra, La Pajarita, Caramelos Paco? 150 establecimientos que representan el espíritu de Madrid, que nacieron como negocios familiares la gran mayoría y que han pasado de generación en generación.
¿Representáis tradición e innovación? La historia y las costumbres de todos los rincones de la región madrileña. Qué bonito es ver cómo perduran sus letreros, la estética, la tradición castiza. Nos ayudan a entender de dónde venimos, lo que somos, cómo ha sido siempre este Madrid alegre y callejero.
La presidenta Díaz Ayuso está empeñada en no permitir que se pierda el carácter popular de Madrid a través de sus comercios. Por eso anuncia un plan de revitalización dotado con 20 millones de euros para que el pequeño comercio se actualice y una línea de ayudas concreta de 8 millones de euros en 4 años para el comercio centenario.
Le vamos a destinar 20 millones de euros en los próximos 3 años, pero poniendo el acento también en los municipios más pequeños. Por eso nuestros comercios con solera tendrán un tratamiento diferenciado en nuestros programas de apoyo a autónomos y pymes.
Además, sugiere a los ayuntamientos que rebajen el IBI a este tipo de establecimientos. Para ellos es difícil adaptarse. Piden que no se les ponga trabas. Palabras de Irene Guiñales, del restaurante Casa Pedro.
Pedimos poco, básicamente que nos dejen trabajar como sabemos hacerlo, sin permanentes regulaciones ni una burocracia que nos asfixie. Pero sobre todo pedimos que se tengan en cuenta nuestras peculiaridades por ser centenarios y las dificultades para cumplir algunas regulaciones muy posteriores a cuando abrieron nuestros negocios.
Los comercios centenarios generan 395.000 puestos de trabajo.
Hoy también hemos conocido el diagnóstico que dibujan expertos y empresarios de la capital, a la que Madrid Futuro sitúa entre las 20 mejores ciudades del mundo, con algunas cuestiones a mejorar. Mar García.
Dice el informe que Madrid es una buena ciudad para vivir en habitabilidad y estamos por delante de Sydney, Toronto y Dubái, aunque no sabemos vendernos bien. Mónica Margarit, directora de Madrid Futuro.
Una ciudad que da muy bien en todo y cuya conclusión fundamental es que tenemos que explicarnos mejor al mundo.
Bien puntuados en sanidad, seguridad, en cultura y ocio nocturno y en coste de la vivienda. La oposición señala esto último como el problema. Rita Maestre, Más Madrid, Reyes Maroto, socialista, Javier Ortega, Vox.
La dificultad de acceso a la vivienda para amplísimas capas de la sociedad madrileña, para jóvenes, para familias trabajadoras, para personas de origen migrante.
La vivienda es el principal problema de los madrileños y cómo el Ayuntamiento de Madrid suspende en el acceso a una vivienda.
La seguridad, la libertad de movilidad y la escasez de vivienda, o dicho de otra manera, el encarecimiento de esta ciudad, pues nos pone ante un diagnóstico complicado.
En la defensa del portavoz popular, Carlos Izquierdo.
Que el principal problema era la vivienda. Y ese problema cada vez es mayor desde que se aprobó la Ley de Vivienda del Estado. Por lo tanto, ante un problema que ha generado el Gobierno, la solución la da la Ciudad de Madrid.
Frente a los buenos sistemas urbanos, transporte y digitalización como asignatura pendiente, quedan también las brechas en esta ciudad. Es lo que dice este informe de Madrid Futuro.
El paisaje de la capital va a contar próximamente con un nuevo elemento. La sede de la Cámara de Cuentas se va a construir en el solar vacío anexo a la sede de la Asamblea de Madrid. Lo ha anunciado hoy el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, durante un desayuno informativo. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Vallecas va a aumentar su papel como sede de instituciones. El presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, ha anunciado que impulsa la construcción del edificio de la Cámara de Cuentas junto al propio Parlamento Regional, en los terrenos del mismo ahora desocupados.
Si hace 30 años fue una buena decisión decidir que la Asamblea se fuera a Vallecas, esto refuerza el compromiso con Vallecas al construir también allí el edificio de la Cámara de Cuentas.
El edificio se va a sufragar, dice, con los ahorros de la Asamblea. El terreno es de 3.500 metros cuadrados con una edificabilidad de 16.000. Osorio ha resaltado que la Asamblea supera con creces la actividad de otras cámaras autonómicas, con 10 leyes este año, 28 plenos o 26.000 iniciativas, y ha respondido a las críticas de que él es objeto.
Cuando recibo críticas sobre falta de imparcialidad en mi labor al frente de la Asamblea, recuerdo esas decisiones que se han tomado en el Congreso de los Diputados y ante esa comparación siento una gran tranquilidad.
Ha defendido que la Comisión de Investigación sobre las actividades de Begoña Gómez en la Complutense no vulnera la autonomía universitaria. Se basa en el informe jurídico que, tras dudas análogas, dio luz verde en 2018 a la Comisión sobre Cristina Cifuentes.
La tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid va a incorporar durante este mes de julio nuevos servicios como la actualización del calendario de vacunas o el seguimiento del embarazo. Más de 3 millones de personas en la región disponen ya de ella. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Actualmente lo que empezamos con el SERMAS, que es lo que nos demandó, eran todos los servicios de atención primaria, que es lo que se implantó ya hace algún tiempo. Hemos puesto servicios de información, hemos puesto servicios también de prevención, y ahora estamos ya yendo a modelos de servicios más amplios, donde ya entran tanto lo que es los centros de salud o primaria, como con hospitales, seguimiento de crónicos y una serie de proyectos más ambiciosos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El pasado viernes no pudo ser por el calor, pero mañana parece que sí. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado en la red social X que el ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la explanada del Puente del Rey para seguir la semifinal de la Eurocopa de Fútbol entre España y Francia. Madrid, que también está calentando estos días motores para el Festival Mad Cool, que arrancará pasado mañana. Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de la Capital y también el Consistorio de Getafe se han reunido esta mañana para abordar el futuro del recinto en el que se celebra el certamen musical Eva Prat.
Dice el Ayuntamiento de Madrid que la reunión importante fue la de la semana pasada, cuando los técnicos avalaron la celebración del Mad Cool. En cualquier caso, lo que se ha acordado es que a la vuelta del verano se analizará de forma conjunta si hay que hacer mejoras en el recinto. Lo ha dicho el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, que ha excusado al alcalde por tener otro acto en agenda. Le escuchamos.
Está aquí representado en mí, el Ayuntamiento de Madrid, en esta reunión política entre la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Getafe y el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que los resultados son positivos porque, como digo, hemos llegado al acuerdo de reevaluar cuáles son las condiciones y si es necesario introducir mejoras para las próximas ediciones.
Esa ausencia del alcalde ha sido tachada de plantón tanto por el delegado del Gobierno como por la alcaldesa de Getafe. Dice Sara Hernández que hoy se ha salvado in extremis el gol, pero falta por conocer qué va a pasar con el futuro del recinto. Por eso tenía esta crítica.
Somos nosotros, nosotras, los que pagamos las consecuencias, recogemos los platos rotos y limpiamos después de la fiesta. Por lo tanto, desde aquí, pedirle al Ayuntamiento de Madrid que nos considere, que él nos ha metido en este follón, que nos ayude a salir.
Habla Hernández de improvisación y también el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que insiste en que el recinto no es adecuado para celebrar este tipo de eventos y ponía como ejemplo el despliegue para el Mad Cool.
Y en cada una de estas jornadas, el dispositivo de las fuerzas y cuerpos policiales será el doble del que se organiza para cualquier evento en el Estadio Metropolitano, o el triple del que se tiene que organizar para un evento en el Wizink Center. Por lo tanto, creo que es un despliegue absolutamente desproporcionado.
El delegado del Gobierno espera que para la reunión de septiembre esté también presente en la Comunidad de Madrid.
Gobierno regional y Ayuntamiento de la Capital se han unido en una campaña de inspección para comprobar que taxis y vehículos VTC que se anuncian como vehículos adaptados cumplen la normativa. Ambas administraciones también coinciden en la necesidad de incrementar el número de este tipo de vehículos y trabajan ya en iniciativas destinadas a ello. Raquel Ruiz.
El objetivo de estos controles, Celia, es garantizar que los vehículos tienen todos los papeles en regla, pero también comprobar los elementos técnicos como rampas o anclajes, que son los que garantizan la seguridad del usuario. En este sentido, la Consejería de Transportes, lo explica su titular, Jorge Rodrigo, dispone también de un buzón de denuncias.
Hemos creado una pegatina donde lo que estamos recomendando a los ciudadanos con algún tipo de movilidad reducida o personas con discapacidad, que tengan la oportunidad de poner las denuncias oportunas o sugerencias a través de un correo electrónico que va a ir en esa pegatina y que estará pegada en todos los vehículos adaptados de taxi y de VTC.
La Comunidad de Madrid trabaja junto a las principales entidades de personas con discapacidad, no solo en garantizar la seguridad, también en garantizar el número de estos vehículos que exige la ley. El consejero anuncia una nueva línea de ayudas que desde el Ayuntamiento refuerza el delegado de Movilidad, Borja Caravante, con otro tipo de medidas.
Dentro de las modificaciones que tenemos previsto llevar a cabo en la ordenanza del taxi, se va a incorporar la posibilidad de que los eurotaxis sean vehículos C, de tal manera que se incentive por parte de los taxistas la implantación de estos taxis adaptados y, por tanto, que lleguemos a ese cumplimiento del 5% de la flota de taxis.
El objetivo es llegar al 5% del total de la flota en la capital y al 10% en toda la región.
El Consistorio madrileño y el Colegio Oficial de Arquitectos de la región han convocado un concurso de ideas para remodelar la Plaza del 2 de Mayo. Servirá de base para redactar el futuro proyecto de reurbanización. El plazo para presentar propuestas finalizará el día 30 de octubre. Paloma García Romero es la delegada de Obras.
Con esta acción queremos poner en valor la colaboración del Ayuntamiento de Madrid con el Colegio de Arquitectos de Madrid en la transformación de una de las plazas más emblemáticas de nuestra ciudad, la Plaza 2 de Mayo. Queremos que los arquitectos participen con nosotros, con el Ayuntamiento de Madrid, con este equipo de gobierno en la transformación de nuestra ciudad.
El Ejecutivo Autonómico va a instalar 40 equipos de refrigeración en los andenes de 20 estaciones de las líneas 1 y 5 de metro. Se trata de un proyecto piloto incluido en un plan de actuación de la Consejería de Transportes. Ya se han instalado los primeros equipos. Se activarán de 12 y media del mediodía a 9 y media de la noche, cuando las temperaturas en el exterior superen los 30 grados, además de cuando la Agencia Estatal de Meteorología informe de la llegada de olas de calor. Precisamente esta mañana, la Plataforma por la Climatización de los Centros Educativos Públicos ha presentado en el registro de la Asamblea de Madrid las firmas que respaldan una iniciativa legislativa popular que busca que los partidos políticos debatan una ley para adecuar los centros educativos a las temperaturas más extremas, sobre todo en verano. Carlos Sánchez Blas.
Sí, hablamos de más de 70.000 firmas canalizadas a través de esta plataforma compuesta por los sindicatos docentes de UGT y Comisiones Obreras, la Federación Madrileña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Esta es la valoración de Carmen Morillas desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Los centros educativos públicos con carácter general en toda la Comunidad de Madrid no están preparados para garantizar que las actividades escolares y lectivas puedan desarrollarse con normalidad cuando las temperaturas registran sus valores máximos o mínimos, que son utilizados diariamente por muchos menores, cuyo interés superior debe ser especialmente protegido, así como por los adultos que les enseñan y atienden.
Enrique Villalobos, portavoz de FRAM.
Muchos edificios son antiguos o tienen unas calidades constructivas que no fueron pensadas para la situación actual de clima, aislamiento, les falta en ocasiones medios para poder bajar la temperatura, especialmente en verano, un entorno amable, un entorno en el que se pueda trabajar, pero sobre todo se pueda estudiar.
Las organizaciones firmantes se han desplazado hasta la Asamblea para situar la pelota en el tejado de los políticos madrileños.
Y por eso esperamos que los partidos de la Cámara Regional se sienten a debatir esta ley, a estudiarla, a enmendarla, a construir con sus propuestas una buena ley que garantice que en nuestra comunidad niñas y niños, jóvenes y trabajadoras y trabajadores pueden estar en condiciones óptimas en los centros escolares.
Alumnos, familias y docentes pendientes del recorrido futuro de esta iniciativa popular.
Hablamos ahora de las residencias de mayores de la región. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT consideran que el número de trabajadores en esos centros debería duplicarse para ofrecer un trato digno a los usuarios y también unas mejores condiciones laborales a las plantillas. Pablo López.
Estimación que parte del estudio que ambos sindicatos han llevado a cabo en los últimos 8 meses y en el que reprochan a la Comunidad de Madrid que los pliegues de las residencias en materia de trabajadores se rigen por criterios de 1990. Hacen un estudio pormenorizado de las funciones que realiza cada categoría profesional y del tiempo que debería dedicarse a cada una de esas tareas para prestarlas con calidad. Sin poder estimar el número de trabajadores que atienden las más de 55.000 plazas residenciales que hay en la Comunidad de Madrid, sí hacen una estimación de las cerca de 20.000 plazas que bien son gestionadas directamente por la región o bien están concertadas. Son un total de 8.900 trabajadores si se cumplen los ratios, una cifra que habría prácticamente que duplicar, según dice Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales de Comisiones Obreras Madrid.
¿A dónde nos lleva nuestra propuesta? Ratios que nosotros estamos proponiendo, prácticamente hay que duplicar las plantillas. No llegaríamos a duplicarlas, pero casi. Estaríamos hablando de en torno a 15.000 trabajadores que serían necesarios.
Exigen a la Comunidad de Madrid que en los pliegos de contratación se olviden de los ratios y exijan plantillas de presencia fija, es decir, que haya siempre un número de trabajadores concreto por cada turno y especialidad.
Y una cosa más, desde hoy a lo largo de las próximas semanas habrá cortes de tráfico puntuales en puntos de la A6 y las radiales 3 y 5 por obras. También en la carretera M505 debido a unos trabajos en el puente sobre el río Cofio. Precisamente, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha propuesto al de Valdemaqueda presentar una petición conjunta para que la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Carreteras, instale semáforos que regulen la circulación en este punto. Naya Peciña.
El consistorio de Robledo de Chavela ha explicado que se trata de un puente muy estrecho y que en el caso de cruzarse dos vehículos pueden darse situaciones que comprometan la fluidez del tráfico o la seguridad. Así lo ha detallado a Onda Madrid Fernando Casado, alcalde de la localidad.
Lo que pedimos es a la Dirección General de Carreteras con carácter previo a ampliar el puente que está en la 537, por encima del río Cocio, la instalación previa de semáforos para regular el paso de los vehículos, porque en esa carretera se produce un estrechamiento por un puente y hay bastantes conflictos entre conductores. Con carácter previo, como digo, la instalación de estos semáforos, y luego pues redactar un proyecto y proceder a esa ejecución para ampliar esa carretera, que es muy estrecha, y yo no sé la antigüedad que tendrá esa carretera, pero probablemente tenga 80 años, ¿no?
En este sentido, ambas localidades han pedido conjuntamente a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid una solución inmediata pero transitoria, según han destacado en la carta enviada. Asimismo, han asegurado que la solución definitiva supondría ampliar el ancho de la carretera, para lo que sería necesario construir un nuevo puente sobre el río Cocio, pero conservando el actual por su valor histórico y arquitectónico.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Momento de hacer un pequeño alto y seguir.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Francia afronta una situación inédita en su historia reciente tras el vuelco electoral en los comicios legislativos que han dado la victoria al Frente Popular. La ultraderecha de Marine Le Pen, que partía como favorita, ha quedado relegada a la tercera posición, por detrás del bloque del presidente Macron. El primer ministro del país ha presentado su dimisión y el líder de la izquierda ganadora ha exigido ya que el próximo sea de su partido. Pero la lectura de estos comicios no se ha quedado en el país galo y ha traspasado también las fronteras, llegando a España. Noelia Ontoria.
El freno de Francia a la ultraderecha se traduce en un alivio para el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de la izquierda. La ministra portavoz Pilar Alegría aprovechaba en Televisión Española para exigir al PP que rompa gobiernos con Vox.
Que le quiero recordar al señor Feijóo que él gobierna con la ultraderecha de Vox en 5 comunidades autónomas y en 140 alcaldías de los distintos ayuntamientos de España.
Con la ultraderecha ni se pacta ni se gobierna, escribía ayer Pedro Sánchez en las redes sociales. A su izquierda, Podemos, Izquierda Unida y Sumar subrayan los matices del éxito del cordón sanitario. Javier Sánchez Serna, Antonio Maillo, Elizabeth Duval.
Todo lo que no sea respetar la posibilidad de un gobierno de izquierdas en Francia, pues va a ser una oportunidad perdida y puede volver a dar alas a los reaccionarios.
Que la unidad es la única condición de posibilidad para contener a los gobiernos reaccionarios.
Los cordones sanitarios contra la extrema derecha funcionan.
El Partido Popular se suma a la satisfacción, pero apunta a la necesidad de construir ahora un gobierno de moderación. Borja Semper, portavoz.
Hay una ventana de esperanza y es que la suma entre liberales, socialistas clásicos y la derecha clásica francesa daría para conformar también un gobierno, daría para conformar una estabilidad en la Asamblea Francesa.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, lamenta el resultado y se distancia del PP.
Que han elegido para Francia el suicidio islamista y comunista. En España los populares también tendrán que elegir en el futuro, no tenemos ninguna duda, o los partidos patriotas o la izquierda islamista y antisemita.
Abascal prefiere destacar el avance de los de Le Pen, aunque no haya sido suficiente para ganar la segunda vuelta.
Gobierno y comunidades autónomas se reunirán pasado mañana para abordar la reforma de la ley de extranjería, que incluye el reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo Central pide al Partido Popular responsabilidad y el PP garantías económicas para las regiones receptoras. Vox, por su parte, mantiene su amenaza sobre los pactos que tienen con los populares si aceptan la distribución de esos menores, Flor Carazo.
Vox reitera al PP que si acepta el reparto de menores migrantes que propone el Ejecutivo, saldrá de los gobiernos regionales. Santiago Abascal.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga, no es problema, pero que nos lo diga ya. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, evita referirse al aviso de Abascal e insiste en que las comunidades autónomas del PP serán solidarias.
El problema siempre se ha abordado de la misma forma y es dentro de la capacidad instalada de los centros de menores en las comunidades autónomas, las comunidades son solidarias y reciben a los menores. Fuera de sus centros y fuera de la capacidad instalada, me imagino que tendrán dificultades para poder atender a los menores como se merece.
El gobierno insta a Feijóo a romper con Vox para que haya un reparto equitativo de los menores. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Déjense de excusa, practiquen la solidaridad y admitan que haya un reparto equitativo de estos menores. Rompa esos gobiernos, porque esos gobiernos son un retroceso en los avances. Lo mejor que puede hacer el Partido Popular es lo que ha ocurrido en Francia, poner un cordón sanitario a la ultraderecha.
Este miércoles el Ejecutivo reunirá a las comunidades en una conferencia sectorial en Tenerife, en la que presentará la modificación de la ley de extranjería, una propuesta consensuada con el Gobierno canario para establecer el reparto de menores migrantes al resto de territorios cuando una autonomía supere el 150% de su capacidad de acogida.
Nuevo intento de llegar a un acuerdo a tres bandas para la reducción de la jornada laboral en España. El Ministerio de Trabajo se ha reunido con los agentes sociales con una nueva propuesta para tratar de ganarse el apoyo de la patronal, más flexibilidad para distribuir las horas a conveniencia del empresario y un castigo más severo para aquel que no se ajuste a dicha reducción, Julio Martínez.
Cede el gobierno para intentar cumplir esos plazos y explica Joaquín Pérez Rey, que es secretario de Estado de Trabajo, cuál es la primera y la principal exigencia de los empresarios.
La patronal ha dicho claramente que quieren medidas de flexibilidad que no sean puramente episódicas, que no sean temporales, medidas de flexibilidad que permitan una mayor distribución y una mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo por parte de las empresas una vez reducida la jornada a 37 horas y media.
Pero al mismo tiempo que abren la puerta a esa flexibilidad que le demanda la patronal, les dejan un recado. Yo te dejo que adaptes la reducción a tu manera, correcto, pero si te la saltas va a haber consecuencias porque no cumplir esa norma, dice el secretario de Estado, mata.
El problema de la jornada no es solo ganar bienestar, es que las jornadas excesivas, las jornadas desproporcionadas, el trabajo de sol a sol mata.
La mesa avanza, eso es lo que nos dicen, el acuerdo estaría más cerca después también de escuchar a las partes, aunque no es cuestión de cerca o lejos, esa es la postura de los sindicatos. Hay unos plazos, lo asegura Fernando Luján de UGT, y quiera o no la patronal, esos plazos se van a cumplir.
Que en este 2024 debería entrar en vigor 38 horas y media como transición a las 37 horas y media que deben de entrar en vigor el próximo 2025.
Y si no cede la patronal, en otoño los sindicatos han anunciado que van a salir a la calle. Del mismo modo, le piden al gobierno que tenga un plan B, que busque mayorías en el Congreso para sacar la norma adelante sin el ok de la patronal, aunque todo hace indicar que Junts y el PNV supeditan el apoyo a esa reforma a que los empresarios la firmen. Y sin esos votos, pues no habrá reducción. Lo que sí va a haber seguro la semana que viene, una nueva reunión para acercar posturas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 35 años de cárcel al conocido como el violador de Igualada, el hombre acusado de violar a un adolescente de 16 años en un polígono industrial de la localidad catalana. También hemos sabido que desde que comenzaron los Sanfermines de Pamplona, 7 personas han sido detenidas por presuntas agresiones sexuales. Esto coincide con la presentación esta mañana de lo que en el Partido Socialista han denominado el mapa de la vergüenza, con el que los socialistas feministas denuncian el retroceso, afirman, en los derechos de las mujeres a través de 131 casos de diferente índole en distintas comunidades autónomas. Un retroceso que la vicepresidenta primera María Jesús Montero atribuye a la influencia de Vox sobre el Partido Popular.
En todos los lugares donde han sumado, poniendo los derechos de las mujeres dentro de la mercantilización, del abandono, de la reivindicación y de la legitimidad de esos derechos que planteaba la ultraderecha y que el Partido Popular gustosamente ha regalado.
Hoy también se ha celebrado una nueva reunión entre el ministro Félix Bolaños y las asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Bolaños les ha explicado cómo van los trabajos del futuro sistema de reparación. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha defendido en Telemadrid los pasos que está dando la conferencia episcopal.
Queremos reparar y queremos también reparar a aquellos que la Iglesia les ha hecho un especial daño. Lo que pasa es que tendremos que ponernos de acuerdo nosotros también con esos criterios morales y dialogar con el Estado en ese momento. Están las víctimas, las primeras, las que vamos a escuchar y estamos escuchando. Está el defensor del pueblo con un informe que tiene que ser escuchado en el Parlamento. Está el Gobierno y están nuestras diócesis.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y hoy nos despedimos con la música de Lorena McNennit, la leyenda viviente de la música folk y New Age, que aterriza esta semana en 6 ciudades de España. La cantante canadiense vuelve a Madrid con una doble cita hoy y mañana dentro del ciclo Noches del Botánico. Con su música nos despedimos, se van a quedar a continuación con Buenos Días Pasado y Belén Almonacid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.